¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sajibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy en Cripto Capital va a ser un programa un poco distinto a lo habitual. Y es porque hoy no tenemos invitados. Sí, lo dicho, no tenemos invitados. Sé que esto no es habitual, que es algo excepcional, pero hoy el entrevistador y el entrevistado voy a ser yo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a explorar una de las historias más impactantes que rodean al mundo cripto. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la fascinante y controvertida vida de Ross Ulbricht, el hombre detrás de Silk Road, el mercado negro online que revolucionó el comercio en la red oscura. Analizaremos los inicios de Ulbricht, su visión libertaria, la creación y auge de Silk Road, hasta su arresto, juicio y el desenlace final que ha ocurrido en enero de 2025. Un recorrido completo por los eventos que marcaron un antes y un después en la historia de Internet y de las criptomonedas. Pero por supuesto tendremos también nuestras habituales secciones del CryptoTest, el CryptoEnigma y el CryptoConsejo. Y empezamos por el CryptoEnigma. Hoy es el siguiente. Antes de la creación de Silk Road, Ross Ulbricht consideró otro nombre para el sitio web que reflejaba su visión de un mercado sin restricciones y anónimo. Este nombre inicial fue mencionado en sus diarios personales y representaba su intención de crear una plataforma donde las personas pudieran comerciar libremente sin intervención del gobierno. ¿Cuál fue el nombre original que Ross Ulbricht contempló para su mercado online antes de decidirse por Silk Road? Resolveremos este criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
Cripto Capital con Carlos Puig Sajibela.
Bueno, criptocapitaleros, como os decía, el programa de hoy es un poco diferente. No hay entrevistado, el entrevistado y entrevistador voy a ser yo mismo. Y como siempre hacemos en el programa, pues en este caso me voy a presentar. Soy Carlos Puig Sajibela. Ya sabéis que dirijo el programa Cripto Capital en Capital Radio desde hace aproximadamente 2 años. Pero os voy a contar algo que seguramente no sabéis de mí. Y es que cuando yo tenía 24 años, pues sufrí un terrible accidente de coche. La verdad es que fue todo culpa mía, os explico. Yo tenía 24 años, había acabado mi carrera de ingeniero industrial, estaba empezando a trabajar en Andersen Consulting, una gran consultora multinacional, ahora es conocida como Accenture, y bueno, pues vivía un poco la vida loca. Entonces, en uno de esos fines de semana más o menos locos, pues salí con un amigo en el coche de mi padre, Pobrecillo, ya no está aquí con nosotros, pero la verdad es que el disgusto que le di fue tremendo. Y nos fuimos de juerga. Y bueno, pues fuimos a una localidad que está cerca de Madrid, que se llama Villanueva del Pardillo, a una de los bares o discotecas que había por allí. Y la carretera que va desde Madrid a Villanueva del Pardillo, en aquella época, no sé si se habrá arreglado mucho o poco, pues tenía muchas curvas y era una carretera ciertamente peligrosa. Pero el problema, ahora lo puedo confesar porque han pasado muchos años, pero realmente, bueno, pues aquello estuvo muy mal. Yo iba bebido, pasado de copas, mucho. Y entonces, bueno, pues me metí en una curva donde había que ir pues a 30 o 40 y me debí meter como a 100 kilómetros por hora. El caso es que el coche se salió de la curva, dio tres vueltas de campana y acabamos boca abajo con los cristales de las ventanillas rotas. Yo iba con un amigo que iba en el asiento del conductor. Salimos los dos ahí a cuatro patas por las ventanillas como pudimos y el milagro, absoluto milagro, fue que apenas teníamos unos rasguños de los cristales y tal, pero vamos, nada, o sea, ilesos. Realmente habíamos hecho todo mal, bueno, sobre todo yo, que era el que conducía, ¿no? Íbamos, pues eso, yo iba pasado de copas, íbamos sin cinturón de seguridad. O sea, ya os digo que fue un auténtico milagro, ¿no? Mi amigo no le pasó nada, porque claro, si le hubiera pasado algo a él, pues imaginaros el trauma, ¿no? Lógicamente, por haber sido responsable, ¿no? De esa absoluta irresponsabilidad. También os digo que desde entonces nunca más he vuelto a coger un coche en esas condiciones, jamás. Por lo tanto, algo aprendí. Y la verdad es que considero que la vida me dio una segunda oportunidad. A los 24 años volví a nacer. ¿Y qué he hecho con esa segunda oportunidad? Bueno, pues aparte de dirigir este programa desde hace dos años, Cripto Capital en Capital Radio, pues bueno, pues yo he trabajado en una serie de sectores diferentes, en ámbitos como la tecnología, la organización, los recursos humanos, en empresas como Andersen Consulting, que fue donde empecé a trabajar, Ferrovial, Adeslas, Meta4, Indra. Además, soy emprendedor. He creado unas 12 startups, de las cuales 9 han fracasado totalmente y 3 continúan adelante. Soy profesor en escuelas de negocios, normalmente en programas MBA, pues como ICADE Business School o como The Valley Digital Business School. Soy conferenciante. He escrito 9 libros, 4 de ellos sobre LinkedIn, porque una de mis empresas va sobre eso. Es una agencia especializada en marketing B2B, negocio a negocio, especializada en LinkedIn, es decir, cómo usar LinkedIn para captar clientes de forma eficiente. Además, recientemente he creado un proyecto que se llama criptofinanzaslibres.com, que está relacionado con este mundo del que hablamos en el programa y que ofrezco una serie de servicios muy concretos para acompañar a las personas uno a uno en entrar en el mundo cripto de forma anónima y segura. Y hay un segundo servicio de creación de sociedades, LLCs, on-chain, que son diferentes de las LLC normales, en la blockchain, de tal manera que, bueno, pues se pueden hacer optimizaciones fiscales y utilizar estas sociedades para mantener la privacidad y realmente poder ser dueños de nuestro patrimonio y de nuestros negocios, ¿no? Esto tiene que ver con las cosas en las que yo creo, que también defiendo desde aquí, desde el programa, ¿no? Yo creo en la libertad individual. Creo que el capitalismo es superior y mejor que el socialismo. Que la gestión privada es superior y mejor que la pública. Ya sé que esto es controvertido, pero es lo que yo creo, ¿eh? Y que cada persona debe hacerse plenamente responsable de su vida, de sus decisiones, de sus aciertos y de sus errores. Me encanta aprender cosas nuevas, pero creo que el aprendizaje sin acción es estéril. Es decir, convertirse en un acumulador de información si luego no vas a poder hacer nada con ello, realmente no lleva a ningún sitio, ¿no? Y por eso creo que hay que actuar, hay que ponerse en movimiento, aunque no sea teniendo todos los elementos ni toda la información necesaria para poder hacerlo, porque nunca lo vamos a tener, nunca vamos a conseguir el tener todas las piezas en su sitio antes de empezar. Por eso es mejor empezar, probar, equivocarse, mejorar, volver a probar, volver a equivocarse, volver a mejorar, y así en un ciclo en el cual siempre vamos mejorando, ¿no? Y realmente en el programa siempre a los invitados les hacemos una pregunta. Yo no me voy a librar. La pregunta es si son criptofans o cripto escépticos. Supongo que ya, bueno, supondréis bien que yo soy criptofan, y es cierto. Soy criptofan porque creo que las criptos en general y el Bitcoin en particular nos dan por primera vez en la historia la oportunidad de ser plenamente propietarios de nuestros activos y de transmitirlos y conservarlos con total autonomía y privacidad. Pero bueno, ya sabéis que en el mundo cripto hay diferentes tribus. Una de las más famosas es la de los maximalistas de Bitcoin. Estas personas son las que creen que Bitcoin es el único criptoactivo que merece la pena. Y los demás, pues prácticamente son de segunda o de tercera división. A ver, yo no soy tan radical, aunque sí me parece que Bitcoin es superior en algunos de los problemas que resuelve, esa depósito de valor y esa forma de poder gobernar por ti mismo tus criptoactivos. Pero también creo que criptoactivos como Ether o Solana u otros también resuelven problemas que no resuelve Bitcoin de manera óptima o que ni siquiera resuelve, como puede ser todo lo que tiene que ver con contratos inteligentes y con hacer otro tipo de operativa en el mundo cripto, como pueden ser las finanzas descentralizadas, para lo cual sí es necesario que haya activos diferentes a Bitcoin y tienen su hueco y digamos, tienen su razón de ser, ¿no? Es importante que veamos qué proyecto hay detrás de cada criptoactivo. Recientemente hemos visto como criptoactivos tipo meme, pues como el promovido por Trump, o el que se sacó sobre Melania, o recientemente Libra, que es una criptomoneda que ha sido promovida por Milei y luego al cabo de dos días se ha retractado, o sea que realmente yo creo que ha sido una gran metedura de pata, pues él pensaba que era un proyecto sólido, pero al final me da la sensación de que ha hecho perder mucho dinero a mucha gente, parece ser que incluso va a haber denuncias, y esto lo que hace es que este tipo de meme coins o criptomonedas que son un meme no hacen demasiado bien al ecosistema, ¿no? Por eso muchas veces los mitos que tenemos de que este mundo pues está creado para las estafas, para la delincuencia, para el tráfico de armas, de blancas y de no sé cuántas cosas más. Hay muchos mitos de este tipo que tienen una base real, como ahora veremos con la historia de Ross Ulbricht, pero realmente no podemos reducir el mundo cripto a que todo es así, ni mucho menos. De hecho, la mayoría no es así. La mayoría se puede utilizar para negocios legítimos y para actividades que realmente pueden facilitar el bienestar y la mejora de la sociedad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la historia de que os veníamos a contar. Y tiene que ver con Ross Ulbricht y Silk Road. Algunos a lo mejor no lo conocéis, estamos hablando casi de los inicios de Bitcoin y del mundo cripto. Y para eso vamos a contar algo sobre esta persona, ¿no? Ross William Ulbricht nació el 27 de marzo de 1984 en Austin, Texas. Desde joven mostró una notable inclinación por las ciencias y la naturaleza. Durante su adolescencia participó activamente en los Boy Scouts, alcanzando el rango de Eagle Scout, que es el más alto dentro de esta organización. Yo no he sido Boy Scout, pero los que lo hayáis sido supongo que reconoceréis este rango del más alto nivel, ¿no? Esta dedicación temprana a una organización de este tipo reflejaba su carácter determinado y su pasión por el aprendizaje. Bueno, mira, ahí tengo algo en común con Ross Ulbricht. Tras completar la educación secundaria en la Westlake High School, Ulbricht decidió profundizar en su interés por la física. Se matriculó en la Universidad de Texas, en Dallas, donde obtuvo su licenciatura en física. Su sed de conocimiento no se detuvo allí. Posteriormente se trasladó a la Universidad Estatal de Pensilvania para cursar una maestría en ciencia de los materiales e ingeniería. Fijaros, física, ciencia de los materiales, ingeniería, es decir, estamos hablando de una persona que tiene un campo de intereses bastante, bastante amplio, ¿no? Y variado. Bueno, pues durante su etapa universitaria, Ulbricht no solo se destacó académicamente, sino que también comenzó a desarrollar una visión filosófica influenciada por el libertarismo. No confundir la ideología o la filosofía libertaria con el liberalismo. Son primos hermanos, pero no es exactamente lo mismo. Y realmente, luego podemos hablar un poco, podemos comentar un poco más sobre esto, pero el libertarismo se distingue del liberalismo, ya os digo que no es lo mismo, porque el libertarismo lo que propugna es que el Estado tenga una intervención prácticamente mínima o nula. Y el liberalismo, digamos, que es más flexible en cuanto a la acción que puede hacer el gobierno, por ejemplo, para equilibrar, para regular y para, bueno, pues realmente corregir los excesos que puede tener el mercado, ¿no? Esa es principalmente la diferencia más importante que puede haber entre ambas filosofías, ¿no? Bueno, pues tenemos a Ulbricht, que está interesándose por las teorías económicas que abogan por los mercados libres y por una mínima intervención del gobierno. Y esas ideas, como luego veremos, serán fundamentales en sus proyectos que va abordará pues al acabar sus estudios, ¿no? Al concluir estos, Ulbricht exploró diversas oportunidades profesionales. Intentó emprender en el mundo de los negocios con proyectos como la creación de una empresa de libros usados y también otra que se dedicaba a invertir en mercados financieros. Sin embargo, estos primeros intentos no tuvieron el éxito esperado. Fijaros que esto es común en los emprendedores. Es muy difícil que os encontréis un emprendedor cuyo primer proyecto haya sido un éxito rotundo. Alguno hay, ¿eh? Pero son la excepción. Normalmente nos encontramos este tipo de figuras que han intentado varias cosas, han ido aprendiendo, han ido incorporando esos aprendizajes a su vida y a sus negocios, y bueno, pues a lo mejor a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la décima es cuando realmente tienen éxito. Lo digo porque en España es muy común que nos desanimemos y emprendemos, dedicamos recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, y luego las cosas no salen como queremos. Sin embargo, en países como Estados Unidos esto es mucho más común y realmente casi no te tienen en cuenta si no has fracasado una o dos veces, porque entonces significa que no has aprendido lo suficiente como para tener un éxito sólido, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que le pasó a Ulbricht, ¿no? Y después de este periodo de búsqueda y reflexión, comenzó a gestarse la idea de un mercado online que operara al margen de las regulaciones tradicionales. Esta fue, digamos, su idea y lo que le ha hecho famoso, ¿no? Ya veremos que no todo es positivo, ¿eh? Pero iremos desgranando. Bueno, pues tenemos a Ulbricht inspirado por sus convicciones libertarias y su interés en la economía del mercado libre. Y así concibe crear una plataforma donde las personas pudieran comerciar, comprar y vender sin intervención alguna del gobierno. Y así en febrero de 2011 nace Silk Road, un mercado, en principio, en la web oscura, esa web a la que normalmente no se tiene acceso a través de los buscadores tradicionales tipo Google, Yahoo, etcétera, sino que está más oculta. Para acceder a esa web oscura, pues hay que utilizar herramientas específicas tipo Tor y demás. Y bueno, pues en esa web oscura, en Silk Road, se permitía a los usuarios comprar y vender productos de manera anónima utilizando Bitcoin como medio de pago. Solo se permitía pagar con Bitcoin. Estamos en 2011. Bitcoin acababa de nacer. Nació realmente 2009, principios de 2010, fue cuando realmente empezó a tener la posibilidad a la gente de hacer algo, ¿no? con este criptoactivo. O sea que estamos en la infancia de Bitcoin. En aquella época era muy difícil comprar Bitcoin o vender Bitcoin, y por lo menos por ese motivo estamos hablando de que no había tanta gente, ¿no?, que pudiera utilizar este Silk Road. Y el nombre de Silk Road hace referencia a la histórica Ruta de la Seda. Es una red de rutas comerciales que conectaba Oriente y Occidente, pues en la Edad Media realmente estamos hablando, ¿no? Ulbricht no operaba bajo su propio nombre, sino bajo un seudónimo, y ese seudónimo era Drake Pirate Roberts, o sea, era como el pirata Roberts, ¿no? Él era el que gestionaba la plataforma y garantizaba el anonimato de todos los usuarios mediante el uso de la red Tor, que es este, digamos, esta especie de navegador que sirve para poder acceder a la web oscura y además para proteger tu privacidad, y todas las transacciones en Bitcoin, lo cual dificultaba enormemente, sobre todo en aquella época, 2011, el rastreo de las operaciones. Bueno, ¿qué pasó con esta plataforma? Que rápidamente ganó popularidad, especialmente, hay que decirlo, en la venta de sustancias ilegales. Aunque es cierto que también se ofrecían otros productos, la mayoría de las transacciones involucraban drogas. Así, Silk Road se convirtió en un punto focal en el debate sobre la legalización de las drogas, la libertad en Internet y el papel del gobierno en la regulación del comercio online. Bueno, no seré yo el que aquí haga referencia a si esto está bien o está mal. Esto cada uno lo tenéis que juzgar, pero es cierto que hay autores muy, digamos, muy renombrados, como Roberto Saviano, un periodista italiano, que ha escrito un libro que se llama 000, muy recomendable, donde habla de cómo la cocaína domina el mundo y cómo las políticas de represión del consumo de drogas como la cocaína realmente llevan 80 años o más fracasando. Por lo tanto, su tesis es que ya es hora de que hagamos algo distinto de reprimir el consumo de drogas tal y como se está haciendo en estos momentos. Pero ya os digo, esta no es mi postura, es un libro muy interesante, yo recomiendo que veáis diferentes puntos de vista y Esto conecta con lo que estaba haciendo Silk Road. Silk Road permitía comprar drogas de una manera anónima y saltarse, digamos, todo lo que es ahora mismo el control que hay sobre este tipo de sustancias en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Claro, a medida que Silk Road crecía, pues la atención de las autoridades pues empezó a poner el foco en este tipo de mercado, ¿no? Que era un mercado no controlado, anónimo y peligroso y posiblemente delictivo a los ojos de del gobierno, ¿no? Las agencias de seguridad comenzaron a investigar la plataforma, preocupadas por la magnitud del comercio ilegal que facilitaba. Sin embargo, claro, como la estructura era anónima y era descentralizada en Silk Road, era un desafío bastante grande. No se habían enfrentado nunca a una web que facilitara este tipo de transacciones y que fuera difícil de atacar o identificar las personas que estaban detrás de ella, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tamaño que llegó a alcanzar Silk Road, os voy a dar una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a número de usuarios y transacciones, en el momento en el que cerraron Silk Road, que fue en 2013, contaba aproximadamente con 900.000 usuarios registrados de manera anónima. Realmente eran 900.000 wallets o billeteras de Bitcoin. 900.000. O sea, es un número alto, pero tampoco es un número monstruoso. Recordemos lo difícil que era entonces operar con Bitcoin, ¿no? Las transacciones realizadas, bueno, pues durante toda su operación se llevaron a cabo más de 1 millón de transacciones con un volumen total estimado de más de 9,5 millones de Bitcoins. Claro, esto hoy en día sería una cifra exorbitante. Recordemos que el total de Bitcoin son 21 millones y diréis, ¿cómo es que se han comerciado 9,5 millones de Bitcoins en 2 años en esta plataforma? Bueno, porque recordemos que no son 9,5 millones de Bitcoins diferentes, sino que el mismo Bitcoin puede participar en muchas transacciones y puede rotar, digamos, ¿no? Ese es el motivo. Si nos vamos a los ingresos económicos, las ventas en Silk Road totales alcanzaron 183 millones de dólares estadounidenses. Ya os digo, en 2 años de actividad. Y las comisiones obtenidas por esas ventas o compras generaron 600.000 bitcoins en comisiones, que la mayor parte de ellos pues iban o bien a los vendedores o bien al propio Ross Ulbricht y su organización, ¿no? Recordemos que Bitcoin cotizaba a $5 en 2011, a $14 en 2012 y a $757 en 2013, por eso el volumen que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de productos y servicios se vendían en Silk Road? Pues ya os digo que la mayoría era drogas ilegales, constituían alrededor del 70% de los productos que se ofrecían en esta web, incluyendo estimulantes, psicodélicos, opioides y medicamentos con prescripción, pero fuera del circuito, digamos, legal o habitual, ¿no? Otros productos, pues se vendían con documentos falsificados, pasaportes, documentos de identidad, licencias de conducir. También, bueno, pues había unos productos prohibidos. Inicialmente no, pero al cabo de muy poco tiempo se prohibió la venta de artículos destinados a causar daño o fraude, como por ejemplo pornografía infantil, tarjetas de crédito robadas, que eso estaba prohibido, y también servicios de asesinato, de contratar un sicario, o armas de cualquier tipo. Pero os digo que al inicio no había ninguna limitación, al cabo de unos meses, pues esto se prohibió. Por lo tanto, bueno, pues había una acción de evitar que se pudiera causar daño a otras personas, ¿no? Y bueno, realmente vamos a ver algunos... Bueno, lo vamos a dejar mejor para la pausa que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a hablar de los precios que costaban algunos de los productos más vendidos dentro de Silk Road. Pero eso será después de la pequeña pausa que vamos a hacer en estos momentos. ¡Nos vemos!
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela. Estás escuchando Crypto Capital. Girl, our mama's best friends, and so we, the whole town's rooting for us like the home team. Most likely to settle down, plant a few roots real deep and let them grow. But we can't stop this real world from spinning us. Your bright lights caught, I don't blame you.
Bueno, criptocapitaleros, ya sabéis que en este programa nos caracterizamos por excelente música, este country rock excelente, y además, bueno, en este caso siempre traemos excelentes invitados, y en este caso no me voy a tirar flores yo mismo, porque hoy es un programa excepcional en el que no hay invitados, y yo soy el entrevistado y el entrevistador, contándoos la historia de Silk Road y Ross Ulbricht, su creador. Eso es lo que hemos estado haciendo en la primera parte del programa, pero todavía no hemos terminado la historia, nos hemos quedado a mitad. Nos hemos quedado explicando el tipo de productos que se vendían y se compraban en esta plataforma online, privada y anónima, Silk Road, y vamos a ver algunos de los precios de los productos que se vendían en esta web, ya os digo. Bueno, por un lado, drogas ilegales. Por ejemplo, una dosis de LSD se ofrecía por alrededor de $1,000 estadounidenses. Heroína. Un gramo de heroína podía costar aproximadamente $200. Cannabis. Un gramo de cannabis se vendía por cerca de $20. Todo había que pagarlo en Bitcoin, recordar, ¿eh? Esto era un poco la barrera de entrada, ¿no? Documentos falsificados, por ejemplo. Licencias de conducir falsas se ofrecían entre $200 y $500, dependiendo del estado de Estados Unidos o del país de emisión donde se quisieran conseguir. Otro tipo de servicios digitales no demasiado legales ni convenientes, como el hackeo de cuentas. Por ejemplo, servicios para comprometer cuentas en redes sociales o piratear correos electrónicos se ofrecían por precios que oscilaban entre $100 y $500. Otros productos, pues por ejemplo, armas de fuego, ya os dije que inicialmente sí se permitía su venta, posteriormente fueron prohibidas por la plataforma, así como la pornografía infantil, las tarjetas de crédito robadas o la contratación de sicarios, ¿no? Pero en cuanto a las armas, al principio una pistola podía costar entre $1,500 y $2,000. Esto es para que os hagáis una idea del tipo de productos que podíamos encontrar en esta plataforma y también sus precios, ¿no? Y veáis un poco el tipo de mercado que había ahí. Por supuesto, algunos estaréis pensando que qué horror, ¿no?, que existiera esta posibilidad. No os preocupéis que la cerraron, ahora os explicaré el resto de la historia, pero realmente el movimiento que había detrás filosóficamente era un sitio libre de intervención gubernamental para comprar y vender libremente. Realmente el dilema moral que hay aquí puede ser interesante, pero ¿y si yo os dijera que tú en Amazon puedes comprar un cuchillo y evidentemente si el cuchillo alguien lo utiliza para matar a otra persona, pues digamos que no se puede hacer responsable a Amazon de haber vendido ese cuchillo? Vamos, esto es un dilema moral y una discusión que podría tener muchos recovecos, ¿no? Obviamente el propio Ross Ulbricht sí tendría que saber, y lo sabía, que la mayor parte de las transacciones que había en Silk Road pues eran no demasiado recomendables, ¿no? Lo que pasa es que es una persona que, por ejemplo, en cuanto a las drogas, tenía una postura a favor de la legalización absoluta del consumo de drogas, ¿no? Desde ese punto de vista, él no estaba haciendo nada malo, ¿no? El tipo de productos que prohibió, pues iban dirigidos a evitar que otras personas hicieran daño o fraude a un tercero, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, la discusión es un dilema moral que pues, nos podría llevar mucho tiempo, ¿no? Bueno, realmente los precios que os he comentado son aproximados y podían variar según el vendedor, según la calidad del producto, según la demanda en el momento en el que se hiciera esa compraventa, ¿no? Y como os decía, las transacciones siempre se hacían en Bitcoin, manteniendo el anonimato de todos los usuarios, ¿no? Estas cifras reflejan la magnitud y la diversidad de operaciones que se llevaban a cabo en Silk Road durante su periodo de actividad. Como os decía, esta actividad no pasó desapercibida para las autoridades y diversas agencias, incluyendo el FBI, la DEA, que es la agencia que lucha contra las drogas en Estados Unidos, y el IRS, que es la hacienda pública en Estados Unidos, iniciaron investigaciones para desmantelar esta plataforma y capturar a la persona que se escondía detrás del seudónimo Drake Pirate Roberts, que era el propio Ross Ulbricht. Y bueno, pues crearon una operación que la llamaron Onion Peeler. Y el nombre de la operación de estos organismos policiales, digamos, ¿no?, investigadores, viene de que, bueno, la extensión que se utiliza en el navegador Tor es Onion. Es decir, todas las webs que se pueden acceder en la web oscura es, en lugar de ser .com, .finance, .xyz o .lo que sea, es .onion las que se pueden acceder. Y Onion Peeler es como ir quitando las capas de cebolla, Onion significa cebolla, ¿no? Y Peeler es ir quitando las capas. Entonces, esta operación lo que pretendía era quitar todas las capas de cebolla, de privacidad y anonimato, para descubrir quién estaba detrás de Silk Road, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron los agentes? Pues emplearon tácticas encubiertas. Se infiltraron en la comunidad de usuarios de Silk Road. Y uno de los momentos críticos ocurrió cuando un agente de la DEA se hizo pasar por un narcotraficante puertorriqueño bajo el alias Nob. Y este agente logró entablar comunicación directa con Ulbricht. O sea que ahí empezó, digamos, una grieta, ¿no? Donde empezó a desvelarse quién estaba detrás, ¿no? Además, los investigadores analizaron meticulosamente huellas digitales dejadas en foros y otros sitios web en los que se preparaban estas transacciones, ¿no? De los diferentes usuarios. Y realmente un error crucial de Ulbricht fue utilizar el mismo alias en diferentes plataformas. Y eso permitió a las autoridades vincular su identidad real con Drake Pirate Roberts, que era su seudónimo o su sobrenombre en Silk Road. Todo esto, al final, desembocó en que el 1 de octubre de 2013, en la Biblioteca Pública de San Francisco, se llevó a cabo la detención de Ulbricht. Los agentes disfrazados de civiles aprovecharon un momento de distracción de Ulbricht para apoderarse de su ordenador portátil antes de que pudiera cifrar o eliminar cualquier información que contuviera. Evidentemente, este ordenador contenía evidencia incriminatoria para Ulbricht, incluyendo algunos registros detallados de las operaciones de Silk Road. O sea que, bueno, pues montaron la típica operación que sale en las películas y le detuvieron ahí en la Biblioteca Pública de San Francisco. ¿Qué ocurrió después de su arresto? Bueno, pues que Ulbricht enfrentó múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer tráfico de narcóticos, lavado de dinero y piratería informática. Y durante el juicio, recordemos que todo esto de lo que le acusaban no es porque él lo hubiera hecho personalmente, sino porque había creado una plataforma en la cual se podían comprar y vender estos servicios, ¿eh? O sea, el matiz es importante. No le acusaron en ningún caso a él de pirata informático o de lavar dinero o de cometer tráfico con narcóticos, sino a que la plataforma permitía hacer todo esto a otras personas, ¿no? Bueno, pues durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes extraídas del ordenador de Ulbricht, así como testimonios que detallaban el funcionamiento interno de esta plataforma, ¿no? En febrero de 2015, fue declarado culpable de todos los cargos y, atención, sentenciado a doble cadena perpetua más 40 años, o sea, esto ya parece un poco ensañamiento, ¿no? Sin posibilidad de libertad condicional. Repito, por estos cargos que hemos visto, doble cadena perpetua más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. O sea, era una condena en vida para siempre, ¿no? Bueno, pues inicialmente Ulbricht fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York y posteriormente transferido a la penitenciaría de Tucson, en Arizona. Durante su encarcelamiento, Ulbricht mantuvo una conducta ejemplar y se dedicó a actividades constructivas, incluyendo educación y reflexión personal. Desde el inicio de su encarcelamiento, la familia de Ulbricht, especialmente su madre Lynn Ulbricht, encabezó una campaña incansable para buscar su liberación. Argumentaban que la sentencia impuesta era totalmente desproporcionada en comparación con los delitos cometidos. Y además destacaban la ausencia de antecedentes penales previos. Bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero realmente doble cadena perpetua por montar esta plataforma se me antoja, ya os digo, una sentencia absolutamente... Lo que pretendía era ejemplaridad. Pretendía que a nadie más se le ocurriera nunca más montar algo parecido. Realmente eso es lo que pretendían, ¿no? Pero desde el punto de vista de la proporcionalidad, pues me parece a mí que está claro que no guardaba ninguna relación, ¿no? Bueno, la campaña de la familia de Ulbricht ganó apoyo de diversas personalidades y organizaciones, incluyendo figuras prominentes en el ámbito de las criptomonedas y defensores de las libertades civiles. Se convirtió como una especie de mártir, ¿no? Por la causa de la privacidad, el anonimato, las libertades civiles, la capacidad que tienen las personas de no depender o no estar sometidas a todo lo que dicta el gobierno, realmente se convirtió en ese símbolo, ¿no? Este movimiento en favor de Ulbricht cobró mucha fuerza en los círculos libertarios y también entre entusiastas de las criptomonedas, quienes veían a Ulbricht como un símbolo de la lucha contra la excesiva intervención gubernamental y a favor de la libertad en Internet y en el mundo cripto. Y por lo tanto, a lo largo de los años se organizaron peticiones, eventos, campañas en redes sociales bajo un lema, bueno, pues que era Free Ross, liberar a Ross, ¿no? A Ross Ulbricht, para concienciar al público sobre la situación y presionar para una revisión de su caso. Pero mientras iba pasando el tiempo, él seguía encarcelado, dos cadenas perpetuas más 40 años, o sea, imaginaros la situación, ¿no? En noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos confiscó aproximadamente 69.370 bitcoins vinculados a Silk Road, que en aquel momento valían 3.360 millones de dólares. Esos fondos fueron recuperados de un individuo identificado como James Thong, quien los había obtenido ilícitamente de la plataforma. Eso es en el año 91. En octubre de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Departamento de Justicia a vender esos 69.370 bitcoins confiscados, cuyo valor había subido, ascendía en aquel momento a 4.400 millones de dólares en ese momento, y fueron al Tesoro Público realmente, ¿no? Y bueno, para finalizar la historia, en enero de 2025 tenemos, bueno, pues un final que la verdad es que no era demasiado esperado, porque dependía de varias cosas. Dependía de que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, lo cual no era ni claro ni estaba garantizado, y dependía de que Trump cumpliera la promesa que había hecho en campaña electoral de liberar a Ross Ulbricht si era elegido presidente. Ya sabemos que las promesas de los políticos muchas veces no se cumplen, pero en este caso, en el primer día completo de su nuevo mandato, el 21 de enero de 2025, es decir, hace nada, el presidente Donald Trump concedió un indulto total e incondicional a Ross Ulbricht. Recordar, dos cadenas perpetuas más 40 años, Y en un comunicado que emitió la oficina del presidente expresó que este acto, el indulto, se realizaba en honor a la madre de Ulbricht y al movimiento libertario que lo ha apoyado fervientemente. Además, calificó la sentencia original como ridícula y criticó a los fiscales involucrados en el caso. Bueno, ya sabéis cómo es Trump. En este caso, bueno, pues lo que ha hecho es cumplir una de las promesas que hizo y la verdad es que satisfacer a esta parte del movimiento libertario y de los criptobros, por así decirlo, que tenían a Ross Ulbricht y le tienen como un símbolo, ¿no? Es un desenlace bastante curioso. De hecho, bueno, pues claro, la noticia de su liberación fue recibida con mucho júbilo por sus seguidores y por aquellos que abogan por una reforma de las políticas de justicia relacionadas con los delitos cibernéticos y el comercio en línea. Recordemos que Ulbricht se pasó pues 12 años en prisión. Bueno, y al reunirse con su familia inicia un nuevo capítulo en su vida. Veremos qué sucede, porque esto ha sido muy reciente, ha sido pocos días, ¿no? La campaña Free Ross, que continúa, ha recaudado más de $270,000 en los últimos días en Bitcoin, destinados a facilitar la transición al mundo en libertad tras el indulto presidencial concedido por Trump en enero, el 21 de enero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues este desenlace ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las sentencias en casos relacionados con este tipo de delitos, ¿no? Son delitos no violentos en el ámbito digital. Y ha puesto de manifiesto el impacto que pueden tener las campañas de apoyo público en las decisiones presidenciales de indulto, ¿no? Realmente esto nos abre bastantes incógnitas. Algunas, pues las voy a enunciar aquí. A ver, también me gustaría conocer vuestra opinión. Podéis participar, por supuesto, como siempre, a través de las redes sociales de Capital Radio y también del podcast de Cripto Capital, ¿no? Y será interesante conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué incógnitas se pueden plantear? Pues, ¿cuál fue el propósito original de Silk Road? Según Ross Ulbricht, fue crear un mercado libre y anónimo, inspirado en ideales libertarios, donde las personas pudieran comerciar sin intervención del gobierno. Otra posible pregunta es cómo ha afectado Silk Road a la percepción pública de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, ¿no? Y realmente, bueno, pues Silk Road proyectó una sombra sobre Bitcoin. Realmente fue negativo, porque hizo que se asociara con actividades ilegales, aunque es cierto que también demostró su capacidad para facilitar transacciones transfronterizas sin depender de instituciones financieras tradicionales. Es decir, por un lado, se asoció actividades ilegales al crimen organizado, etcétera, pero por otro lado, Bitcoin demostró que podía servir para hacer esas transacciones sin tener en cuenta fronteras, países, gobiernos, y en eso demostró que podía servir y hacer ese papel, ¿no? Bueno, una posible pregunta, hemos hablado también de ello ya, es si esta sentencia de cadena perpetua, doble cadena perpetua para Ulbricht, fue proporcional a los delitos cometidos, ¿no? Bueno, es objeto de debate, pero muchos consideran que esta sentencia es muy excesiva para un delito no violento, ¿no? Mientras que otros creen que sí, que realmente la magnitud de las actividades ilegales facilitadas por Silk Road, pues justifican este tipo de sentencias, ¿no? Alguien se puede preguntar, ¿qué implicaciones tiene este indulto, ¿no? El indulto de Ross Ulbricht en enero de 2025 para la justicia y la regulación de las actividades en la web oscura. Bueno, pues también se ha generado un debate sobre la justicia en casos de delitos cibernéticos y es posible que pueda influir en futuras políticas relacionadas con la regulación de actividades en la web oscura y en el uso de criptomonedas, ¿no? Y claro, relacionado con esto, ¿debería tener el gobierno más control sobre redes como Tor para prevenir mercados ilegales como Silk Road? Claro, algunos argumentan que un mayor control gubernamental podría prevenir actividades ilegales, pero otros sostienen que esto compromete seriamente la privacidad y las libertades digitales de los usuarios legítimos, que incluso se pueden cifrar que son la mayoría, no la minoría, ¿eh? Pero claro, eso es debatible, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues respecto a la legalización y regulación de las drogas, ¿qué papel juegan plataformas como Silk Road, ¿no? Es cierto que su mera existencia, aunque ya no exista, ha reavivado el debate sobre la legalización y la regulación de las drogas, cuestionando si el enfoque actual pues realmente es útil, es válido y está obteniendo resultados, o sin embargo está fomentando ese mercado negro y ese poder inmenso que tienen las mafias del narcotráfico, ¿no? Que evidentemente se reduciría muchísimo si se pudieran comprar y vender libremente, ¿no? O con las regulaciones que tuvieran que ver con la minoría de edad, etcétera, por supuesto, ¿no? Silk Road demuestra una necesidad de mayor regulación en el ámbito cripto. Claro, algunos abogan por una regulación más estricta para prevenir su uso indebido de las criptos, mientras que otros defienden la descentralización y privacidad que ofrecen. Estamos siempre hablando del mismo tipo de debate, ¿no? Es igual con respecto a la seguridad cibernética y la aplicación de la ley en el ciberespacio, ¿no? Este caso de Silk Road destaca la necesidad de estrategias avanzadas en seguridad cibernética y cooperación internacional para abordar actividades ilegales en línea, ¿no? Pero también los desafíos que se enfrentan las autoridades en entornos como este tipo, ¿no? Entornos anónimos, ¿no? Y bueno, lo hemos comentado también antes, pero el caso de Ross Ulbricht y de Silk Road, ¿cómo ha afectado a la percepción de las criptomonedas en la sociedad? Bueno, pues este caso vinculó a las criptos, o en concreto a Bitcoin, con actividades ilícitas. Pero es verdad que el tiempo ha contribuido a que la regulación haya ido avanzando y a que se comprenda de una manera más amplia que Bitcoin se puede utilizar y se usa, y de hecho mayoritariamente se usa, para aplicaciones y actividades que son legítimas, ¿no? Y por último, podríamos hacernos la pregunta de si es ético crear una plataforma que permita el comercio anónimo de bienes y servicios, aunque exista el riesgo, ¿no?, de usos ilegales. Y os decía antes que la ética de crear estas plataformas es debatible, porque por un lado promueven la libertad y privacidad, pero también pueden poner en riesgo la seguridad pública y facilitar el crimen, ¿no?, hacer más fácil el crimen. Todo esto es debatible, hay personas que están más cerca de una postura, otros de otra, otros no lo tienen claro, están a mitad, pero realmente es un debate fascinante que conecta con lo que os antes he enunciado sobre el tema del libertarismo. Es decir, Ross Ulbricht basaba todo lo que hizo en defender una filosofía política que promueve la máxima libertad individual y una mínima intervención del Estado en la vida de las personas. Los conceptos principales del libertarismo son la libertad individual. Cada persona tiene el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, siempre que no lesione o infrinja los derechos de otras personas. La propiedad privada se considera, dentro de esta filosofía, un derecho fundamental, esencial para el desarrollo personal y económico. El libre mercado se aboga por una economía donde los intercambios se realicen voluntariamente, sin interferencia gubernamental, sin precios máximos o mínimos, sin ese tipo de, bueno, pues de cortapisas que muchas veces los gobiernos en el mundo en que vivimos están coartando, digamos, ese libre comercio, ¿no? Y, bueno, muchas veces se hace en aras a que se consigue una menor desigualdad, un mejor reparto de la riqueza. Todo esto evidentemente es debatible, ¿no? Según el libertarismo, esa intervención gubernamental no debería tener cabida. También tenemos el principio de no agresión. Establece que ninguna persona o grupo debe iniciar el uso de la fuerza contra otros o sus propiedades, y solo se permite la violencia en defensa propia. Y el gobierno limitado propone que la función del gobierno o del Estado debe restringirse al máximo para proteger los derechos individuales, evitando intervenciones en asuntos personales o económicos. Realmente estas ideas se han desarrollado siguiendo pensadores como John Locke, Thomas Paine, Thomas Jefferson, y han dado lugar a diversas corrientes. Esta es la libertaria, que es, digamos, la más extrema. También tenemos el anarcocapitalismo, no confundir con narcocapitalismo, es anarco, es decir, de anarquismo y capitalismo. Y también el libertarismo de derechos naturales. Son, digamos, filosofías que están próximas entre sí y que comparten este tipo de situación, ¿no? Si hacemos una panorámica en la que Ross Ulbricht se educó y las ideas que él defiende, podemos hablar de algunos países que tienen políticas que se pueden asemejar a las libertarias. No hay tantos, pero alguno hay. Por ejemplo, Singapur lidera el índice de libertad económica, no así el de política, sí el de económica, destacando por su economía de mercado abierta y regulaciones favorables a los negocios, ¿no? Es verdad que, aunque las políticas económicas son liberales, el gobierno mantiene un control significativo en otras muchas áreas, incluyendo la política, ¿no? Y Suiza es conocida por su economía de mercado abierta y un alto grado de descentralización política, ¿no? Refleja principios libertarios al limitar la intervención gubernamental en asuntos económicos y sociales, según dice su propia constitución. Un par de ejemplos de políticas públicas de corte libertario son, por ejemplo, la reducción bastante importante de impuestos en Estonia, ¿no? Estonia implementó una reforma fiscal que introdujo un impuesto fijo sobre la renta sin tramos, simplificando el sistema tributario y reduciendo además la carga impositiva, lo que ha hecho que se haya incentivado la inversión y el crecimiento económico. Irlanda también en parte es un ejemplo parecido y ha logrado atraer grandes empresas y grandes inversiones en este país, que ha logrado, bueno, pues éxitos como haber superado en renta per cápita a buena parte de los países de la Unión Europea, ¿no? También tenemos la política de legalización del cannabis en Uruguay. No solo en Uruguay, también países como Canadá también están siguiendo esta senda. Uruguay se convirtió en su momento en el primer país en legalizar la producción y venta de cannabis, reduciendo la intervención estatal en decisiones personales y buscando disminuir el mercado negro, ¿no?, asociado a todo el tráfico de drogas, ¿no? Y luego, por último, podríamos revisar pues un par de movimientos políticos libertarios. Tenemos el Partido Libertario de Argentina, fundado en 2018. Este partido promueve la reducción del tamaño del Estado, la famosa motosierra, la defensa de las libertades individuales y el libre mercado. Ha ganado mucha notoriedad, puesto que su líder es Javier Milei, actual presidente de Argentina, elegido en 2023. Entonces esto, bueno, pues lo ha puesto totalmente en el foco mundial, ¿no? Y estas intervenciones un tanto también polémicas, ¿no? De Milei hablando de la motosierra, de cómo va a eliminar, de hecho, algo ya hecho, ¿no? En su primer año de mandato, ¿no? Organismos públicos, y bueno, pues va en esa línea, ¿no? Va en la línea del libertarismo, ¿no? También tenemos el Partido Libertario de Estados Unidos, establecido en el año 71, es uno de los terceros partidos, es decir, fuera del demócrata y el republicano, pues que tienen más influencia en el país, ¿no? Aboga por un gobierno muy limitado, libertades civiles, libre mercado, y ha influido, evidentemente no tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones, pero es verdad que ha influido mucho en los debates nacionales sobre políticas públicas. Muy bien, pues hecho este repaso, Ross Ulbricht, Silk Road, el libertarismo, realmente, llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa para finalizar el programa desvelando el criptoenigma. Bueno, pues como os decía, después de este programa, ya os digo, un poco extraordinario, donde he sido yo el que os he hablado, os he contado la historia de Ross Ulbricht, de Silk Road, esta web, este comercio online anónimo y privado, donde solo se podían comprar y vender servicios y productos utilizando Bitcoin, que duró de 2011 a 2013 y que acabó con el encarcelamiento del fundador de esta plataforma, Ross Ulbricht, y su posterior indulto por parte del presidente Trump hace pocos días, en enero de 2025. También me gustaría, bueno, volver a recordaros que CriptoCapital colabora con la comunidad Superpioneros MWC10, liderada por José Luis Cáceres. Si quieres conectar con emprendedores, inversores y expertos en inteligencia artificial, cripto y blockchain, mientras pasas un buen rato, la próxima cita es en Madrid el 27 de febrero a las 8 de la noche, de la tarde, en el Zoo Arcade. Y si quieres asistir, tienes un código de invitación que es CAPITAL100. Y también dispongo de entradas VIP. Y para eso tienes que escribir a CRIPTOCAPITAL con @capital.es para solicitarlas. Bueno, resolvemos el criptoenigma. Hoy era sobre el nombre alternativo que Ross Ulbricht pensó para Silk Road. Y era Underground Brokers. Según los diarios personales de Ulbricht, antes de nombrar su plataforma Silk Road, consideró llamarla Underground Brokers, reflejando su visión de un mercado anónimo y sin restricciones. Recordemos que Underground es por debajo de lo que se ve. Y finalizamos el programa con nuestro criptoconsejo de hoy. El criptoconsejo es: para proteger tus inversiones en criptomonedas, es esencial utilizar carteras o billeteras digitales seguras, optando por billeteras de hardware para almacenamiento a largo plazo. Ha sido un placer estar hoy con vosotros, criptocapitaleros, y como siempre, nos veremos el próximo lunes.
Criptocapital, con Carlos Puig Sagibela.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.